tenido la gran bendición que el primer domingo estuvo el pastor Leonardo con nosotros. ¿Cuánto nos gozamos con su vida por la palabra de Dios? Fue de gran bendición. Luego, este domingo, que Dios nos permitió ir a Queens y predicar también allá en la iglesia de Queens, pero tenemos la bendición que Dios nos ha pues bendecido con hombres piadosos, hombres que aman la palabra, y tuvimos la palabra de Dios a través de los labios de nuestro hermano Johnny, que fue también de gran bendición. ¿Cuánto nos gozamos? De gran bendición. Así es que, hermanos, hoy voy a dar la segunda parte que nos quedó restando de los versículos 18 al 23 del capítulo 2. Yo sé que el hermano, nuestro anciano, comenzó el capítulo 3, pero también se explicó que había que terminar la segunda parte de los versículos. Así es que vamos a hacer esa parte ahora, hermanos, y luego pues después seguiremos con el resto de los pasajes. Yo tengo un tema que es bastante controversial en los días en los que vivimos, y es evitando la trampa de la falsa religión. Si usted le presta atención al pasaje que vamos a leer, hermanos, nos vamos a edificar. Lo tenemos todos, iglesia. Colosenses 2, del 18 al 23. Lo leo y usted me sigue con su mirada. Dice la palabra de Dios así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asistiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, me presento ante ti, oh Dios. Como alguien indigno de ni tan siquiera abrir estas sagradas escrituras. Estamos conscientes que a ti te plujo escogernos según tu buena voluntad. Nadie éramos. Nadie podía dar un centavo en cuanto a nuestro valor por nuestra vida. Mas sin embargo, tú, lleno de misericordia, lleno de amor y de piedad, te plujo llamarnos. Llamarnos por nuestro propio nombre. Traernos a tu redil e injertarnos a tu familia verdadera. Señor, gracias por tu palabra que nos has dejado. Ella hablará a nuestros corazones. Ella instruirá nuestras vidas. Nos gozamos a cada momento en ella. Habla a nuestros corazones esta tarde. Instrúyenos en toda verdad y en toda justicia. Que tu palabra haga rema en nuestras vidas. Es nuestro deseo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. En la Biblia se mencionan siete festividades principales judías. Aunque estas se mencionan en toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos sus instrucciones específicas en el libro de Levíticos, capítulo 23, de los versículos 2 al 44. Debo decir que esta directriz que encontramos en Levítico es la forma en la que Dios ordenó a su pueblo que le adorara. Debían obedecer todo lo ordenado con la mira del cumplimiento por lo que vendría. Por lo general, las fiestas comenzaban y terminaban con un descanso sabático. Todas las fiestas. Comenzando en la primavera, las siete fiestas son la Pascua, las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas tenían como objetivo recordar toda la providencia de Dios para su pueblo. Pero algo mucho más importante aún era que todas estas fiestas presagiaban un descanso futuro de todas las cargas que el pueblo tenían por cumplir estas fiestas. Por el cumplimiento de lo exigido por Dios. Es decir, todas las fiestas, en esencia, anunciaban la venida del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Todas. Y que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cumpliría todas las demandas que Dios hacía al pueblo. Y que en dicho hecho, Dios estaría satisfecho. De hecho, Dios, en cierta ocasión, cuando Jesús caminaba y estaba a punto de ser bautizado, dio testimonio de su Hijo. Y Él dijo, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No así se satisfizo de todas las fiestas realizadas por los judíos, pero sí se satisfizo en lo que Cristo hizo. Pero cuando vino este cumplimiento, o sea Jesús, es decir Jesús, los judíos no creyeron ni lo aceptaron en obediencia. Aunque Cristo ya había venido y en Él estaba el cumplimiento de toda la Torá o del Bereshit o de la ley, en la época del apóstol Pablo y los colosenses, todavía había un grupo que querían seguir intimidando a los fieles creyentes que habían creído que Cristo Jesús era suficiente y que no necesitaban todas estas clases de fiestas. Había un grupo a los entornos de los colosenses que les estaban diciendo o atormentando o afligiendo que en lo que ellos habían creído no era suficiente, había necesidad de hacer algo más. Estos fieles creyentes habían creído en la suficiencia sublime de Cristo. Mientras los alrededores decían, no, hay que hacer algo más. Hay que seguir practicando las fiestas. Por el otro lado había otro grupo que creían en la adoración de ángeles. Por otro lado, otro grupo que creían en la ciencia, en las señales, en los prodigios. Este era uno de los grupos a los que Pablo ahora está interceptando con esta carta. Y como la palabra divina es para todo el pueblo de Dios y para todos sus hijos, esta carta también es para todos nosotros hoy. Así que ahora también es nuestro este mensaje. Por ende, vamos a comenzar. Pablo, a través de Colosenses, nos advierte sobre las trampas o sobre las trampas de las religiones falsas. Él nos insta a no caer con aquellos que promueven enseñanzas basadas en la sabiduría humana. Pablo nos insta a detenernos un momento y analizar lo que aquellos están enseñando. Y Pablo está diciendo, estos solamente enseñan sabiduría y tradiciones vacías. Porque lo que antes era necesario, en Cristo Jesús se ha cumplido. Por ende, estas tradiciones no tienen más peso. Porque el peso está en Cristo Jesús y su cumplimiento. En estos versículos, Pablo nos manda a evitar cuatro peligros de la religión falsa. Número uno, el pasaje que usted y yo leímos nos advierte de estos cuatro peligros. Y número uno es la adoración a los ángeles, versículo 18. Número dos, la arrogancia espiritual, versículo final del 18. Parte final del versículo 18. Número 3, el legalismo y las reglas humanas. Esto a muchos les va a parecer muy familiar. Versículos 19 al 22. Y número 4, si usted lee el final del versículo 23, Pablo también habla de un grupo de personas que se maltratan el cuerpo para encontrar la gracia de Dios. O el maltrato al cuerpo. De hecho, en el día de hoy hay personas que sacrifican su cuerpo arrodillados, caminando kilómetros para poder alcanzar el perdón, castigando sus cuerpos. Entonces Pablo también habla al final del versículo 23. Entonces hoy yo me quiero detener en estos cuatro peligros de la religión falsa y quiero ir avanzando. Como dije, esta es la segunda parte de este pasaje, por lo cual vamos a ser un poco más breve. Número uno, el primer peligro, la adoración de ángeles. Iglesia, la adoración a Dios es simple y directa. Es decir, la directriz enmarca sobre a quién debemos adorar. Y esto es puntual. Y esto no tiene ductos que nos llevan a perder de vista a quién adoramos en nuestra adoración. Ni siquiera la oración modelo enfatiza la adoración a Jesús. De hecho, la oración modelo comienza: Padre nuestro, que estás en los cielos. Cristo Jesús es el medio por el cual usted y yo somos salvos. Cristo Jesús es el medio por el cual nuestras oraciones son escuchadas por el Padre. Es decir, Cristo Jesús es el filtro por el cual nuestras oraciones pasan y son aceptables ante los ojos de Dios. Si Cristo Jesús no está en el medio de nuestras oraciones no son escuchadas por el Padre. Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, es el medio. Y la oración modelo comienza Padre nuestro, es decir, debemos adorar a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este modelo de oración excluye de nuestra adoración a los ángeles. Es el orden verdadero, adorar al Padre. De hecho, Dios demanda que se le adore solo a Él. Él lo demanda. Búsquelo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 11. Deuteronomio. Acá. También lo tenemos en las pantallas. Deuteronomio 6. Versículos 6 al 11. Mire cómo comienza diciendo el pasaje bíblico que tenemos ahí. De hecho, las primeras cinco palabras son una afirmación de Dios. Y dice: Yo soy Jehová, tu Dios. Eso es como cuando Dios le decía al profeta: Ve y dile al pueblo, el gran yo soy. Entonces él comienza diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo comienza el versículo 7? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pablo está tratando de evitar en esta carta a los colosenses, a que los colosenses no se centren o no se centraran en seres angelicales, solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque el centrarse en ellos en lugar de Dios mismo, la religión que te inculca esto, desviará tu atención y hará falsa tu adoración. De hecho, los mismos ángeles no aceptan la adoración del hombre. ¿Usted se recuerda lo que pasó con el viejo Juan? Juan ya estaba un poco mayor de edad. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. De repente Juan estaba por ahí y un ángel se le presentó. Era tan esplendoroso, era tan celestial, que Juan se inclinó para adorarlo. El ángel le dice: Ten cuidado. Ten cuidado. No lo hagas. Y en Lucas 4, 8, también nos dice que solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios. Tanto los ángeles, con sus diferentes rangos, querubines, serafines, fueron creados por el Dios Todopoderoso. Tanto usted como yo fuimos creados por el Dios Todopoderoso. Por ende, a quien debemos adorar es al Creador, no a la creación. Hay muchos pasajes que nos hablan que debemos adorar solamente a Dios, pero vamos a ir avanzando. Y el punto número dos que les mencionaba es que tenemos un pasaje bíblico, es la arrogancia espiritual que nos habla Pablo en el pasaje, el final del versículo 18. Al tratar este punto, me estoy metiendo en un terreno de mucha controversia. Porque en la época donde, en la época en que estamos, hermanos, estamos llenos de personas que han formado un evangelio según sus propios criterios. Han puesto ciertas reglas, han formado ciertos estatutos, los cuales demandan que el pueblo obedezcan y cumplan. Y de no hacerlo, los excomulgan, los sacan de sus congregaciones. ¿Y sabe cuál es el peor caso de esto? Que son personas que al final son ignorantes de la palabra. No la conocen. Porque de hacerlo, tendrían una adoración más bíblica y enfocada al Señor. Y por ende, dirigirían al pueblo a una verdadera adoración. Entonces, la arrogancia espiritual tiene muchas implicaciones. En contra, número uno, falta de humildad. La arrogancia espiritual lleva al creyente a una falta de humildad en su vida, lo que dificulta el crecimiento espiritual en su relación con Dios. Porque su deseo está por encima del deseo de Dios. Sus objetivos es satisfacerse a sí mismo y no glorificar a Dios. Como también el arrogante espiritual tiene tanto juicio y crítica excesiva para aquellos que no hacen lo que él cree que deben hacer. Las personas arrogantes espirituales, hermanos, a menudo tienden a juzgar y criticar a los demás creyentes, lo que puede causar inclusive divisiones y conflictos entre la misma congregación, entre los mismos hermanos. También el arrogante espiritual tiene mucha falta de empatía. La arrogancia espiritual puede hacer que alguien sea insensible a las luchas y dificultades de los demás creyentes, ya que tienden a creer que tienen un mayor conocimiento y mejor relación profunda para con Dios. Por lo cual, ellos creen que Dios debe beneficiarlos más a ellos que al resto de la congregación. Esto me hace recordar dos hombres que llegaron a orar. Y uno de ellos ni siquiera tenía el valor de levantar su mirada al cielo. Mientras que el otro, con el pecho saltado, decía: yo ayuno 3 veces a la semana. Yo leo tantos libros, ¿no? Nada que capítulos, libros, hermano, libros. ¿Y este qué? Falta de empatía. También el arrogante espiritual tiene como, como señal es el aislamiento espiritual. Los creyentes tienden a aislarse de los demás creyentes que no comparten sus mismas perspectivas a nivel de espiritualidad. Yo no me voy a acercar con este. A este le hace falta. Perdiendo así la oportunidad de aprender y crecer en la fe en la cual Dios nos ha mandado a que crezcamos juntos como iglesia. El arrogante espiritual siempre mostrará el estancamiento espiritual. Este problema es tan grande que te puede llevar a sentirte satisfecho con lo que es. Y lo que los demás dicen o enseñan, ya no le prestas atención, porque crees haberlo alcanzado todo. Y no te dejas enseñar, ni mucho menos corregir. Y que la palabra te redarguya, porque crees que lo has alcanzado todo. Y dices, no, ¿y este qué me va a enseñar a mí? Es que de los que estamos aquí, nadie tiene nada que enseñarte. Pero esto es toda la sabiduría que todo cristiano necesita. Y si se palabra de Dios, es Dios quien te está hablando, no es tu hermano. Es uno de los problemas que tiene el que se cree. Siguiente. Este tiene pérdida de autenticidad. La preocupación excesiva por parecer espiritualmente superior puede llevar a la hipocresía y a la pérdida de sentirte gozoso con los hermanos, de sentirte satisfecho. Todo esto, quien tiene todas esas actitudes, al final, ¿sabe qué es lo que sucede? Termina separándose de la comunidad de fe. La arrogancia te puede alejar de la comunidad de fe donde perteneces o donde te congregas. Alguien una vez dijo, la soberbia espiritual enceguece la humildad del alma, produce la sordera intelectual e endurece el corazón. Es que al decir verdad, iglesia, ¿hay alguna cualidad más engañosa que esta? ¿Hay algún otro defecto más horrible que la arrogancia espiritual? De hecho, criticamos esta actitud en los demás, pero la defendemos como verdad absoluta en nuestras vidas. No hay peor caso que un ignorante de la palabra tenga arrogancia de lo poco que sabe. ¿Qué dice Dios al respecto? Yo creo que hay un versículo muy famoso que usted conoce y que está ya en el libro de Proverbios. 6 cosas hay en el Señor que el Señor odia. Y 7 son abominación para él. En este punto en específico, debo resaltar que no hay peor cosa que alguien crea saber más que los demás y por ende termine separándose. Es que el problema es que la gente ha estado acostumbrada a tener el estándar de medida del que tiene al lado. Pero cuando comencemos, iglesia, a tener el estándar de medida que está en el reino de los cielos, Cristo Jesús, en verdad, entonces comenzaremos a sentirnos lo más vil y menospreciado. Y sentiremos gozo por el que está a nuestro lado, porque de la misma forma en que Él nos ha llamado a nosotros, de la misma forma en que Él nos ha perdonado, de la misma forma en que Él nos ha salvado, la misma sangre que me ha salvado a mí, salvó al hermano. La misma gracia que me cubrió a mí, cubrió al hermano. El mismo Padre que me amó a mí, el mismo Padre ha amado a mi hermano. En esta fila se cuelan una gran multitud amantes de las doctrinas de Herminio. Le ponen cargas a la gente que ni ellos mismos son capaces de llevar. Satanizan todo hecho bajo una guía intelectual que ni siquiera conocen. Y sobrecargan al pueblo porque no entienden la suficiencia de Cristo. Eso es lo que está atacando Pablo. Les está diciendo a los colosenses, entiendan que todas las cargas con las que lucharon en otro tiempo, Cristo Jesús las cargó por ustedes. Ahora con razón Pablo decía después, es que miren, con Cristo es que estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, las cargas que yo llevaba, Cristo Jesús las llevó por mí. Entonces Pablo está llamando a la carta de los colosenses, a los colosenses, a que fueran, a que estuvieran satisfechos en Cristo Jesús. Y que no le prestaran ya más atención a aquellos que andan murmurando por fuera diciendo, ustedes creen en Cristo, ustedes dicen que Cristo es suficiente, no, hay que hacer algo más. Pablo les está diciendo, no, Cristo es más que suficiente, Cristo hizo todo lo que el hombre necesita. Cristo es el cumplimiento de todo. Y estos que sobrecargan a los demás creyentes, ni siquiera han experimentado la libertad del cumplimiento de Cristo en sus vidas. No lo han experimentado. Porque si conocieres la verdad os hará libre. Lo dijo el Señor. Esto da como para de cada punto sacar un mensaje. Pero no vamos a detenernos. Así es que paso al siguiente punto, punto número 3. El pasaje que encontramos aquí, o el que tiene Pablo, nos arrastra al tercer punto, que es el legalismo y las reglas religiosas. Hermanos, evitar el legalismo y las reglas humanistas es de mucha, pero mucha importancia. El legalista a menudo te impondrá reglas rígidas que las tornan en tradiciones que no pueden quebrantar. Las tornan en tradiciones que van arrastrando generación tras generación. Y por eso en el día de hoy tenemos gente que nos dicen, es que Esto es lo que los padres nos dejaron. Ellos nos enseñaron así. Y ¿sabe qué es lo más terrible, iglesia? Que a veces cuando hemos tenido conversaciones con personas que están en esa lucha de conocer la palabra, de conocer la suficiencia de Cristo, al final terminan diciendo, pero es que así me han enseñado. Así me han instruido. Muchos de los que están aquí han tenido conversaciones con personas así, que pretenden entender las doctrinas de las gracias, pero así fue como me enseñaron. Y no quiero quedar mal con ellos. O quedas mal con los que te están enseñando mal y adoras al Señor como debes adorar. Pero el legalismo y las reglas religiosas son peligrosas. Peligrosas, porque el legalista a menudo te impondrá reglas rígidas que las tornan en tradiciones religiosas que debes seguir estrictamente. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que a menudo todas estas cosas no tienen un fundamento bíblico. No tienen un fundamento claro en las sagradas, en las escrituras. Y esto les lleva a condenar a los creyentes por faltas tan menores. Es decir, acciones o decisiones que no son pecaminosas en sí mismos, ellos las hacen pecaminosas. Pero que las consideran ellos inaceptables según sus normas meramente humanas, porque no tienen un soporte bíblico y mucho menos ellos tienen un entendimiento de la palabra de Dios. Usted quizás va a decir, bueno, este mensaje es diferente a la primera parte, pero es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo les está diciendo a los colosenses, miren, aquí hay un grupo de personas que los quieren arrastrar nuevamente a las tradiciones que todo el tiempo cargaron y sufrieron por ellas. Pablo les está diciendo, no, que nos baste la suficiencia de Cristo, que nos baste su gracia. Ustedes ya son libres, les está diciendo el apóstol. Ustedes son libres, disfruten de la libertad a la que Dios les ha llamado a través de Cristo. El legalismo tiene como punto principal el énfasis excesivo en la apariencia exterior. ¿No se ha fijado usted? El legalismo se preocupa más por lo exterior que por la vida interna espiritual. Mira cómo anda vestido. Ese no es cristiano. Es decir, es más importante que te miren. ¿Cómo? Que agrades al Señor tu Dios. Para ellos es más importante lo que el mundo pueda decir de ti que lo que Dios pueda decir de ti. Es más importante que te vistas bien que cómo está tu vida privada con Dios. Por ende, esto les lleva a vivir una vida sin libertad en la gracia a la que Dios nos ha llamado. Viven tan preocupados por lo que los demás van a decir que por lo que Cristo o lo que Dios diga de nosotros. Viven tan preocupados por cosas tan pequeñas, por cosas que al final, dice Pablo ahí, no tienen beneficio. Y esto los lleva a una falta de libertad en Cristo. El legalista a menudo se sienten atrapados por un conjunto de reglas que ellos mismos han diseñado. Y esto les limita a vivir una libertad a tal grado que muchos de ellos, líderes, terminan inclusive matándose. Hace creo un año o no sé cuánto atrás salió una estadística de cuántos pastores se habían quitado la vida en Brasil, en todos estos lugares, porque viven tan cargados de reglas, de dogmas, de cosas que ellos mismos han implementado a sus religiones, que a la final explotan, hermanos. Pero miren, gloria a Dios que usted y yo, Dios nos ha llamado a una libertad en la cual podemos ser felices en el Evangelio. Hay un gozo, nos gozamos en el Señor. La libertad a la que nosotros hemos sido llamados no es cargosa, al contrario, es un deleite en la vida del cristiano. Es un gozo el decir que somos creyentes, que somos cristianos, que le servimos al Señor. Eso no es una carga, eso es un deleite. A esa libertad de la que Dios nos ha, a esa libertad es la que Pablo le está diciendo a los colosenses. Tengan en cuenta que todas esas cargas ya no valen. Cristo Jesús es suficiente para ustedes. Ustedes son libres, seguidores de Jesús aquí en Día Park. Cristo Jesús nos ha hecho libre de todas las cargas que antes llevábamos. Somos libres en el Señor. Gocémonos en Él. Decía al principio, la palabra de Dios es para todos sus hijos. Y así como Pablo la dirigió a los colosenses, también la ha dirigido para nosotros. También la ha dirigido para nosotros. Bueno, el legalista a menudo se siente atrapado en ese conjunto de reglas que ellos mismos han creado. Nosotros solamente podemos repetir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. También podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Las cargas las llevó Cristo en la cruz. Las cargas las llevó Cristo en la cruz. ¿Acaso usted no ha leído la palabra cuando Jesús dijo, Padre, consumado es? La deuda ha sido cancelada. Eso nos da un descanso. Dice su palabra, venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos hemos descansado en la gracia del Señor? Esa es su palabra. Iglesia, es necesario que para que tú y yo evitemos todas estas cosas, tengamos un enfoque en la relación con Cristo. Y para lograr esto tenemos que, número uno, estudiar las Sagradas Escrituras. Número dos, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos dará discernimiento. Número tres, a través del discernimiento y el estudio de las Sagradas Escrituras, encontramos la libertad en Cristo. Número cuatro, a través de todo lo mencionado, no nos juzgamos los unos con los otros. Porque sabemos que todos tenemos defectos, pecados. Y Cristo Jesús, el Padre, no nos juzga más. Iglesia, si el Padre no nos juzga más, ¿quiénes somos nosotros para vivir juzgándonos los unos con los otros? Es más, dice su palabra, que nuestros pecados, Él los tomó y los arrojó a lo más profundo de la mar y no se recuerda más de ellos. Así que yo le hago una invitación, deje de preocuparse por los demás y comience a dar gracia a Dios por su vida y por los demás hermanos que tiene a su lado. Porque son el cuerpo de Cristo, son la iglesia. Y todos hemos sido perdonados con la misma gracia, con el mismo perdón. Por ende, también esto nos llega a seguir la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor, pastor? Uno de los dos grandes mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero no solamente al Señor tu Dios. También a tu prójimo como a ti mismo, la ley del amor. También esto te llevará a escuchar al Espíritu Santo a través de las Escrituras. Por último, te llevará que la gracia y el perdón sean manifiestas en suficiencia en nuestras vidas. Es decir, que todo lo que la palabra dice, que todo lo que Cristo ha hecho y dicho sea suficiente para nuestras vidas. Y termino con el último punto. El maltrato del cuerpo, que es la parte final del versículo 23. En el último versículo nuestro, Pablo también hace referencia a aquellos que se maltratan el cuerpo como forma de sacrificio para fomentar el sufrimiento por la causa de, porque no es para Cristo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo, número uno, es templo de Dios, es templo y debe ser cuidado y respetado como tal. Y aunque la Biblia no aborda específicamente el maltrato del cuerpo físico en términos modernos, ofrece principios que denotan y subrayan la importancia de honrar y cuidar el cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Para esto, usted puede encontrarlo en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. ¿No sabéis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es una pregunta. Ustedes no son sus propios dueños, nos dice en Corintios. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Esto es Pablo hablando, y también el mismo Pablo nos dice que procuremos con diligencia presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. El pasaje de Corintios enfatiza que nuestro cuerpo debe ser tratado como la casa del Espíritu Santo. El lugar donde reside el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos honrar a Dios cuidándolo. Básicamente aquí lo que se destaca es la santidad. Santidad a Dios. Es decir, iglesia, santifiquemos nuestro cuerpo para el Señor. Santifiquémoslo. Dice la palabra, buscad la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. También nos dice su palabra, ser santos porque yo soy santos. Iglesia, procura con diligencia santificar tu mente, tus ojos, tus manos, tus pies, tus miembros, que todo tu cuerpo glorifique al Señor. Para que tu cuerpo glorificando al Señor, Dios lo vea como una ofrenda de olor grato ante sus ojos. Procurar con diligencia. En Romanos capítulo 21, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En definitiva, o como conclusión, lo que Pablo nos está diciendo aquí es, iglesia, viva libremente en la libertad con la que Cristo les ha llamado, pero no olviden de santificar su cuerpo. O sea, vivan libremente en el gozo del Evangelio, pero santifiquen sus cuerpos para que sea como una ofrenda agradable al Señor. No se pongan cargas que no están acorde con las Sagradas Escrituras. No adoren a seres angelicales, adoren al Señor su Dios. Y sigue diciendo Pablo en el pasaje, estoy parafraseándolo como conclusión, no sean arrogantes espirituales. No sean legalistas. Al contrario, disfruten de Dios. Disfruten de la gracia de Dios. Y termina diciendo, no maltraten su cuerpo, porque el tal es el templo del Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, dice Pablo, corran, huyan de los que quieren nuevamente arrastrarlos a hacer tales cosas. Aléjense de ellos, huyan de ahí, porque tales cosas no tienen más valor. Porque Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las actividades, fiestas, todo, todo, todo lo que hacía el pueblo de Israel en el tiempo pasado, en Cristo Jesús se cumplieron. Por esa razón yo comencé hablando de la, hay muchas más fiestas que los judíos celebran, pero una de las siete principales fiestas que ellos hacen son las mencionadas. Y yo creo que hasta cierto punto la más conocida para nosotros, que más mencionamos básicamente nosotros como iglesia, es la expiación o el día de Yom Kippur, porque para ellos hace poco acaba de pasar, no sé si ustedes se acuerdan, el lunes pasado, el Yom Kippur, que es el día de la expiación. Así es que, amados hermanos, concluimos el pasaje de los versículos 18 al 23 del capítulo 2, y qué buen cierre de este capítulo hablando de lo que Pablo nos quiere dejar a entender, que seamos libres en la gracia a la que Dios nos ha llamado. Habiendo dicho esto, yo le invito a que incline su rostro y demos gracias al Señor. Y al final, los cumpleañeros se van preparando porque hoy les vamos a cantar. Gracias, Cristo Jesús, te damos por el privilegio que nos das de venir a tu casa, escuchar tu palabra, hablarnos al corazón. Señor, bendito eres, Dios Todopoderoso. Gracias por esta carta tan maravillosa, por este capítulo tan glorioso, tan sublime que tenemos. Estas recomendaciones del apóstol Pablo que nos insta a que vivamos libremente en ti y sobre todas las cosas, a que no seamos arrogantes, que no seamos legalistas, que no pongamos cargas, que no pongamos extras a nuestra vida, sino que estemos satisfechos con lo que tú ya hiciste. Señor, bendito eres Dios Todopoderoso. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Te pedimos que al salir de este lugar no solamente salgamos siendo oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.